Bendito sea tu nombre. Nosotros tenemos herramientas tan poderosas que Hashem nos ha dado para poder subir por encima de las olas rugientes del mar que nos quieren hundir. Se puede hablar de surfear, no sé cómo se llama en español bien, hacer surfing. Imagínate, viene una ola tremenda y ahí también hay una buena historia sobre un profesor de niños, creo que eran huérfanos, que sintió cuando llegó un tsunami a la costa donde él estaba, que tenía que traer a todos los niños y los puso en un barco con un motor y se fue en contra del tsunami que estaba viniendo sobre la hacia la orilla del mar. Y salvó a todos. Se fueron por encima. Y los demás que se quedaron en la costa murieron todos. Me ha hablado mucho eso, de cómo Hashem le puso en el corazón salvar a esos niños huérfanos a través de enfrentar el ola y aprovecharse de la fuerza del mal que estaba viniendo sobre él y venir por encima y salvarse a sí mismo y a los que estaban bajo su control. Y esto es un gran secreto que Hashem nos está enseñando. Yo antes era muy dualista en mi forma de pensar. Pensaba que el mundo está al revés, el mundo es malo, que mejor salir aquí escapados, ir al cielo y Hashem va a venir aquí a quitar todo y a hacer todo nuevo. Y no entendía bien que mi creador es el que ha creado este mundo con un propósito, con todas sus cosas malas. Y cuando nosotros entendamos, y estoy en estos últimos años experimentando realmente qué significa la revelación que Hashem dio a Abraham Avinu sobre hay un solo Dios. Hay uno solo que gobierna en los cielos y en la tierra y nadie más. Eso está empezando a entrar en mi mente, en mi corazón y mi forma de pensar y vivir diariamente. Antes echaba la culpa al diablo o a Adán que falló con la mujer y destruyó el mundo y nosotros sufrimos ahora las consecuencias de lo que hicieron y dañaron todo y el mundo está al revés y tan mal. Y quejándome y no entendiendo que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra y nadie más. No entendía. Y estoy empezando a entender esta verdad tan, tan inmensa, tan grande, que el mundo que tenemos hoy no es un error. No ha fallado el Creador. No se equivocó cuando creó el árbol de la ciencia. Y sabe perfectamente por qué ha creado este mundo que podía caer y cayó. Y la caída en pecado tiene un propósito de manifestar su gloria. Cada ataque que venga contra mí, cada adversidad, cada situación en la que me encuentro, es parte del plan divino. Estoy empezando a entender estas verdades. Y si yo entiendo que lo que me está pasando es parte de su plan divino, entonces hay un propósito bueno con lo que me está pasando. Los hijos de Israel que salieron de Egipto durante Omer, durante este tiempo, este mismo tiempo, dijeron, Hashem nos odia, por eso nos ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto. No entendieron el propósito bueno con las adversidades que estaban atravesando. No entendieron que detrás de eso, lo que parece malo, Hay algo bueno. Hay un Dios bueno que ha creado esta situación porque quiere manifestar su gloria. Y murieron todos, faltos de gloria. No llegaron a la tierra porque no creyeron que Hashem era bueno en las adversidades. Estoy empezando a aprender esas cosas. El emisario Shaul dice, algunos de las ramas fueron desgajadas por su incredulidad, y eso no significa que no estaban confesando con su boca positivamente, haciéndose superhéroes de fe, sino por falta de confianza en la bondad de Dios. ¿Sabe lo que es incredulidad? La falta de confianza en la bondad de Dios. Dijeron, Dios nos odia, no me quiere, por eso me quiere destruir en el desierto. Y según sus palabras, les fue hecho. ¿Y qué dice después? Romanos 11. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, el rigor que hubiera. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. ¿Qué es esto de incredulidad y permanecer en su bondad? Es precisamente mi concepto de Dios en tiempo de adversidades que decide mi destino. ¿Qué pienso de Él en los momentos de crisis? ¿Él es bueno cuando me pasa lo que me está pasando? ¿Tiene un propósito bueno con estas cosas que me pasan? ¿O hay un diablo que gobierna? ¿Quién gobierna? En el cielo y en la tierra. Y nadie más. Si Él es el Creador, el Salmo 135, versículo 6 dice, todo cuanto el Eterno quiere, lo hace. ¿Tú lo crees?
Amén.
¿Por qué vives como si no lo creyeras? ¿Por qué le estás dando la gloria a Satanás? Atribuyendo a Satanás las cosas que te pasan cuando Dios las está enviando para enseñarte a surfear por encima. Todo mi cuerpo está temblando. Estoy empezando a aprender a caminar con el Todopoderoso. ¿Sabes cuál es la clave, la llave? Y sabes que es una milicia. No sé cómo puedo hacerlo. Voy a quitarme un pelo. Ahí está. ¿Sabes? La diferencia entre la derrota y la victoria es un pelo. ¿Sabes dónde está ese pelo? En el horizonte.
tú decides si vas a mirar debajo o por encima del horizonte. Y ahí está la clave para tu victoria. Yo puedo elegir en los momentos de crisis qué actitud voy a tomar. ¿Mirar hacia abajo o mirar hacia arriba? ¿Mirar a las circunstancias? ¿Hundirme enfocando sobre un punto negro? Y ese punto al final se vuelve tan grande que caigo en él. ¿O tener una esperanza de un Dios bueno que está detrás de lo que me está pasando? De que Él tiene un buen propósito con esto, lo que me está pasando ahora mismo. Que Él es bueno. Y para siempre es su misericordia.
Amén.
Yo puedo escoger en creer en su bondad, aferrarme a su bondad. Como dice Romanos 11. Si te mantienes, si te aferras en su bondad. Decido creer, confiar que Él es bueno en lo que me está pasando. Y esa es la clave. Nada más. Y Él va a usar lo que me está pasando para manifestar su gloria. Y cuanta más fuerza tiene la ola, más maravillosa será la gloria.
Amén.
Cuanta más fuerza sea el mar tenga contra mí, más fuerza tendré para subir por encima. Si logro mirar por encima, no por debajo, porque te hundes con la ola que viene sobre ti. Espero poderme explicar, porque esta es una actitud espiritual, una actitud mental. ¿Qué es la diferencia entre derrota y victoria en nuestras vidas? Y la diferencia es un pelo. La diferencia es un pelo. Hay dos tipos de clamor. El clamor, ¡ah, vamos a morir en el desierto! Incluso tú estás diciendo, Señor, me gustaría que hicieras, y ya estás debajo del horizonte. Porque no tienes esperanza de que lo va a hacer. Ya lo estás diciendo, me hubiera gustado que lo hiciera. Tú escuchas en algunas oraciones y en la misma oración tuya que estás debajo del horizonte orando. Con tu mente, con tu foco. No está la esperanza de una solución. Cuando hay esperanza de una solución, hay una alegría y hay una sonrisa. Como está escrito, abre tu boca y la llenaré. No sé si lo he predicado aquí, lo hemos dicho, ¿verdad? Harjev pija bamalehu. No dice abre tu boca, no sé cómo lo traducen. Salmo 81, versículo 10. Abre bien tu boca y la llenaré. Versículo 10. Yo, Hashem, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera. Si Israel anduviera en mis caminos. En un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. ¿Cuál es la clave? Abre tu boca. Y aquí no se trata de abrir así. El hebreo no dice abre tu boca. Dice harjev pija. Y los que saben hebreo saben que rahav significa ancho. No agrandado, sino ancho. Harjev pija, es decir, ensancha, haz tu boca ancha, harjev pija y amalehu, es decir, sonríe.
Sonríe.
Sube un poquito los lados de la boca para arriba
y tener la esperanza de una solución a tu problema, mira por encima del pelo del horizonte y espera que Hashem manifieste su bondad, y allí está la solución de todos tus problemas. Harjev pija y amalehu. Ensancha tu boca y yo la llenaré. Te satisfaceré. Si tú esperas algo de ese Dios bueno, vas a poder subir por las alturas. ¿Y sabes cuál es la manera de expresar esa esperanza y esa confianza? A través del canto y la alabanza. Vamos a hacer un poema. El que tiene esperanza está entregado a la alabanza. El que da gracias porque Hashem es bueno y para siempre es su misericordia, es el que va por encima de los problemas y logra aprovechar la fuerza del mal para hacer el bien. ¿Cuál es el resultado de Satán en la vida de Job? El trabajo de Satán en la vida de Job. ¿Cuál es el resultado? Una revelación de la gloria de Hashem. Gracias a Satán, Job tuvo un encuentro personal con Dios. No le eches la culpa a Satán. Dale gracias a Dios. Que mandó a Satán a trabajar con Job. Porque hizo un buen trabajo. Satán es el siervo de Dios. Si nosotros logramos entender estas cosas, el mundo va a cambiar. En lugar de quejarnos, aprovecharnos de las adversidades para sacar beneficio de ellos. Y Hashem más mostrará su gloria. Y la diferencia es alabanza. Alabanza verdadera. Un canto del corazón que dice gracias por todo. No solo lo bueno. Gracias por todo lo que me está pasando. Gracias, porque tú tienes un propósito bueno con todo lo que has creado. Él vio todo lo que había creado y he aquí que era bueno en gran manera. ¿El mal es bueno? Si lo tomas correctamente, sí. Tiene un buen propósito. El mal fue creado con un buen fin. Estoy empezando a entender estas cosas. Tengo que reprogramar mi mente cristiana, que fue muy programada durante años y años y años. Una doja decir años y años y años. Mi papá es mayor que todos. Bendito sea el nombre. Esta es la introducción al libro de Habacuc. ¿Qué es ese libro de Habacuc? ¿Qué nombre es ese Habacuc? Según lo que leí en los escritos de explicación de los libros, Habacuc tiene una influencia del asirio, la lengua asiria. En los escritos de la Guemará se dice que es el hijo de la Tsunamita, que el profeta resucitó de los muertos. Sin embargo, hay otros que dicen que es contemporáneo con Daniel,
Hay diferentes opiniones, no es tan importante. Pero aquí hay una visión. Habacuc está hablando, tiene tres capítulos. Los dos primeros son una queja y una respuesta. Y el tercer capítulo es una alabanza. Vamos a leer, dice, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Hashem, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás, mirando debajo del horizonte. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¡Tanta maldad! Tú me haces ver. Ahora sí, ya está empezando a decir, Dios está tratando conmigo, me haces ver, me haces mirar la opresión. ¿Por qué? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la Torah. Y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia a justo. Por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos. Porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. ¿Cuál es la obra? La invasión de los asirios. Por supuesto, tiene varios niveles de cumplimiento, como todas las profecías. Pero estamos hablando del nivel pshat ahora. El profeta está hablando ahora de algo que va a venir como respuesta a esta maldad que está en el mundo. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. ¿Quién estaba detrás de los caldeos? ¿Satanás o Dios? ¿Qué dicen los profetas? Yo levantaré sus caballos, son más veloces que leopardos, y puedes leer ahí todo eso, lo que está pasando. Una invasión de los asirios. Hace violencia, maldad, destrucción. Versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Hashem, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Hashem, para juicio lo has puesto. Ahora está entendiendo el profeta que hay un propósito divino detrás de esa invasión terrible. Dios está dirigiendo su mundo. Él hace todo lo que quiere arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red, a su sistema. Y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Aquí es la queja del profeta. Terrible. Primero, la maldad en el pueblo. Segundo, la invasión de los asirios que Dios envía para castigar esa maldad. Entonces digo, ¿por qué Hashem permites esto? ¿Por qué has creado un mundo así? Y luego dice, voy a ver, ¿qué me va a contestar? Versículo 17. No, capítulo 2, perdón. Estaré en mi puesto de guardia. Voy a ponerme aquí como profeta vigilante, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Entonces Hashem me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. O sea, la respuesta, la visión. La visión profética, que es una respuesta a la queja que él tuvo en el capítulo 1. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y aquí viene la respuesta a la queja. ¿Cuál es la respuesta de Hashem? He aquí el orgulloso, en él su alma, su nefesh, no es recta. Mas el justo, por su fe, vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque engancha su garganta como el Sheol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Y ahí viene una palabra del juicio contra los asirios. Y no es contra el ejército de Asiria, sino está tratando del alma del asirio. Hashem está hablando de dos tipos de alma. Mira aquí, la respuesta es dos tipos de alma. El orgulloso, el inflado y el justo. La respuesta a la queja del profeta es: hay dos tipos de personas, orgullosos y justos. El orgulloso le va a pasar lo que voy a decir ahora. El inflado, ya verás, mira lo que voy a hacer con el inflado. Pero el justo va a vivir. El que no es inflado, el que tiene otra alma. Pero tiene que hacer una cosa. Tiene que creer. Por su fe vivirá. ¿Qué es fe? Confianza en la bondad de Dios en medio de las adversidades. El que sabe que detrás de lo que está pasando hay uno bueno. El justo, por su confianza en la bondad de Dios, vivirá, subirá por encima de la ola. Como dice el capítulo 1, no moriremos. Él sabe, el profeta sabe, el Israel sabe, están ahora literalmente lloviendo cohetes sobre Israel en estos dos días. Como 400, 500 cohetes nos han llovido. Fuego y azufre está lloviendo sobre Israel en estos momentos, en el sur. Pero todos los judíos que conocen su historia, nosotros vamos a sobrevivir a esto. Si sobrevivimos a Hitler, también viviremos ahora. Cuando sonaban las alarmas, en el día de la memoria del holocausto, que no me gusta, el exterminio nazi, mejor llamarlo, abrí las ventanas, 2 minutos de pie, reverenciando la fidelidad de nuestros hermanos que fueron quemados en las cámaras de gas, y escuché juntamente con las sirenas, juntamente con las sirenas de 2 minutos, escuché el canto de los pájaros de mi jardín en el desierto de Israel. Y los pájaros cantaban con alegría, bendiciendo al Eterno, con el trasfondo del rugido de los muertos del holocausto, del exterminio nazi de 6 millones de nuestro pueblo. Los sobrevivientes estaban cantando alabanzas No moriremos, viviremos y proclamaremos las glorias del Eterno.
Amén.
Esta es la esperanza del pueblo. El justo, por su confianza en la bondad de Dios, en medio de las adversidades, vivirá.
Amén.
Aunque muera, vivirá. Además, el vino traiciona al hombre. Vamos a seguir. Viene aquí un juicio terrible, lo puedes leer. No voy a leer todo. Y viene, pa, pa, ay de aquel, pa, pa, juicio sobre Asiria. Y no es sobre Asiria, es sobre el alma orgulloso. El inflado. Será juzgado. Capítulo 3. No. Tenemos que aquí sacar una cosa más. Versículo 13. 2:13. No viene de Hashem, de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. ¿Piensas cómo las aguas cubren el mar? Vas adentro al mar. ¿Cómo cubren las aguas el mar? Bien cubiertas, ¿no? Y cuanto más te vayas dentro del mar, más presión hay. Estuve haciendo buceo por primera vez en Cancún. Un sueño que tenía durante 20, 30 años, no sé, me acuerdo. Hashem me permitió ir a Cancún a bucear y ver los corales. Por un sueño que había expresado hace muchos años. Cuando supe de esos corales. Además, lo pagaron otros. Me invitaron. Y ahí estuve buceando. Y cuanto más para abajo vas en el agua, más presión hay sobre tu cuerpo. Porque el agua tiene peso y la tierra tiene gravitación. Y cuanto más te vas para abajo, más fuerza, más kavod. La palabra gloria en hebreo es kavod, que viene de la raíz peso. La gloria de Hashem es un peso. Y el mar tiene peso. Y cuanto más vas adentro, más peso hay. Más presión. Y si tú vas para abajo, bajo, bajo, él dice, nosotros no podemos con los principiantes. Eres principiante, me dijo el guía que yo tenía conmigo. No podemos ir muy, muy abajo, porque para subir hay que tener cierto tiempo, hay que parar. ¿Por qué? Porque la presión del mar hace que la sangre, la circulación de la sangre tiene que ajustarse a la presión, y eso va poco a poco. Y si tú subes rápido de esa presión del mar, se revientan las venas. Entonces tiene que ir poco a poco, subir poco a poco, esperar poco a poco para acostumbrar al cuerpo. Yo no me acuerdo de todos los detalles, pero bueno, más o menos es así. Y no pudimos subir, yo creo que bajé como 12 metros dentro del mar. Y tremenda experiencia. Disfrutaba. La gloria de Hashem es como el mar que cubre, el agua que cubre el mar. Entonces hay peso. Hay presión ahí. ¿No dice ahora que toda la gloria está llenando la tierra? Lo estamos cantando, ¿verdad? Lo cantan los ángeles. Todo, ahora mismo, abre tus ojos y mira las flores, los pájaros, la belleza que hay, la luz. Todo es parte de la gloria de Hashem, que está llenando ya la tierra. Pero esto no es nada comparado con lo que va a venir. Y parece ser, yo no sé, yo soy muy pobre de conocimiento. Parece ser que el propósito de todo lo que ha hecho Hashem es al final mostrar su gloria. Esa es la meta. El peso de la presencia divina. Y la tierra será llena de esa presencia divina, la que ahora mismo estamos abriendo nada más, un pequeño pellizco de esa gloria. Y nos gozamos más que con cualquier experiencia que hay física en la vida. Con la presencia divina. Esto es un inicio nada más de lo que va a venir. El conocimiento de la gloria. Y aquí no se trata de conocimiento cabezal, intelectual, de la gloria, porque aquí la palabra es Da'at, en que Da'at tiene que ver con experiencia, conocimiento empírico. Abraham conoció a su esposa, tuvo experiencia íntima con ella. Nosotros tenemos experiencia íntima con la Hashem. Como las aguas cubren el mar. No puedes salir. Te va a rodear por debajo, por delante, por detrás, por encima y por debajo. Esa es la gloria de Hashem. Y te digo una cosa. Ay, padre. Parece que estoy dando 5 meses de experiencia en unos minutos aquí. Dice las escrituras que tú tienes un ángel. Cuando llamó Rav Shimon Kefa a la puerta, salió Rode y preguntó, ¿quién es? Soy yo, soy Kefa, soy Pedro. Y ella no abrió la puerta y entró y dice, Pedro está en la puerta. ¿Cómo es eso? Está en la cárcel. Eso será su ángel.
Claro.
¿Por qué dicen eso? Porque el ángel de Pedro es igual que él. Sabes que tú tienes un ángel que se parece exactamente a ti. ¿Y dónde está mi ángel? Digo yo a Hashem. Hashem, ¿dónde está mi ángel? Está detrás de mí, sentado. ¿Dónde está?
Lo que dicen no se escucha.
Si estoy manejando el carro, está al lado, sentado, ¿dónde está en el asiento atrás? ¿Dónde está en el motor? ¿O debajo del coche? No sé dónde está. Si estoy en la cama, ¿dónde está mi ángel? Sentado al lado, de pie, caminando. ¿Qué está haciendo? Esas fueron mis oraciones hace un par de meses. ¿Lo has pedido tú a veces? ¿Lo has preguntado alguna vez? En el judaísmo aprendemos a hacer preguntas. ¡Hazte preguntas! Y tendrás respuesta. ¿Quieres saber lo que dijo Hashem? Yo dije, como el profeta, voy a ver qué me dice. Me dijo, me mostró con las escrituras que yo estoy dentro de mi ángel. ¿Qué es eso? Dice, el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen. Entonces, ¿dónde está el ángel? Yo estoy dentro de él. Como las muñecas esas rusas, que quitas una y hay otra dentro, otra, dentro. Yo estoy dentro de un ángel. ¿Y dónde está ese ángel? Dentro de Mashiach. ¿Y dónde está Mashiach? Dentro de Hashem. Eso es la Biblia, lo puedes leer. Pero no lo entendemos. Estoy empezando a entender estas cosas. Yo estoy rodeado de un ángel. Yo estoy dentro. Cuando yo me siento, él está conmigo y está. Yo estoy dentro de él. Y tú estás rodeado de un ángel. Ángel no es tanto un ser con brazos y ojos. Es una fuerza. Es una llama de fuego. Es un viento. Es una nube. La nube de Hashem estaba delante, y luego dice en el siguiente versículo, el ángel de Hashem.
Sí.
Lo mismo, nube, ángel, es lo mismo. El ángel puede tomar forma. ¿Y qué forma toma? Ojos, nariz, orejas, manos, pies. ¿Para qué necesita pies un ángel? ¿Para qué necesita nariz? No necesita nariz. Ni boca necesita. ¿Me escuchas? Además, Daniel el profeta vio a un ángel poderoso con una cintura de oro. Y cuando lo vio, cayó como muerto. Y no tenía fuerza. Estaba bajo la gloria de la presencia divina. Y dice que el ángel tenía, estaba vestido de lino. ¿Por qué? ¿Un ángel necesita cubrir su cuerpo? ¿Tiene algo de qué avergonzarse? Absolutamente no. No tiene aparato reproductivo. ¿Por qué un ángel se viste con lino? En la visión. ¿Tú crees que era lino de verdad? Tomado de la tierra, que había crecido en la tierra físicamente, y el ángel estaba vestido de un manto de lino de la tierra. No. Fue una manifestación, una materialización de una verdad espiritual que se manifestó en ese momento de esa forma para dar un mensaje de que ese ángel es un cohen, es un sacerdote vestido de lino, sirviendo a Hashem. El lino representa sacerdocio. No es literal. Tampoco es literal sus piernas. No necesita piernas para moverse de un lado para otro. Tú y yo necesitamos piernas para movernos en esta tierra. El ángel no necesita piernas. ¿Por qué se manifieste con piernas? Para asemejarse con nosotros, para hablar con nosotros, para que podamos tener comunicación. Pero podría mostrarse como una llama ardiendo en una zarza, sí. Y no se quema la zarza. Sí. El ángel que se le manifestó en la zarza, dice la Escritura. En ese momento optó por manifestarse como fuego. ¿Me entiendes, amado? No limitemos nuestro pensamiento a pensar que los ángeles son igual que nosotros. Son llamas de fuego, son nubes de gloria. Son fuerzas, son energías que nos rodean. Estoy dentro, cubierto, por encima, debajo. A la derecha, a la izquierda, como el agua me cubrió cuando fui a Cancún. Y ese ángel puede ser más grande. Es que nosotros tenemos medidas. En ese mundo es diferente. Aunque dicen las medidas de hombres que son como ángeles, pero es un poco relativo eso. Cuando hablamos de cosas aquí abajo, sí podemos hablar de medidas. Pero cuando llegamos a niveles espirituales más elevados, hay otra forma de medidas ahí. Tanto en espacio como en tiempo. Y no me preguntes más porque no entiendo más. Esto es lo que yo entiendo, que no lo entiendo. El ángel puede engrandecerse. Es decir, tu influencia espiritual puede tener más alcance. Puede que cuando tú entres en una ciudad, ya la influencia de la nube de gloria que te rodea ya cubrió toda la ciudad. El ángel tuyo cubrió la ciudad. Puede. No limitemos a Hashem. ¿Qué tamaño tienen los ángeles? Ninguno. Puede ser pequeño como una un ojo de una aguja, pero puede ser grande como un país entero. Por eso, cuando entras en un país, hay un ángel que cubre ese país. Y está cubriendo toda el área del país, la frontera. Tú pasas de una frontera a otra y sientes la diferencia de ángel de un país a otro. ¿Verdad que es así? Es un ángel que cubre un país. Gloria de Hashem. Va a cubrir la tierra como el agua cubre el mar. Y seguimos en el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Ahora el profeta utiliza su canal. ¿Sabes que el canal de profecía es el canto? No me gusta la palabra música, pero vamos a usarla para que nos entendamos. La música es el canal de profecía. No hay ni una sola palabra de toda la escritura que no haya venido con música. Y hay un canto para cada mensaje del divino. ¡Wow! Sigionot. Lo tradujeron aquí como canto vehemente. Oh Hashem, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Eterno, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Realmente dice en medio de los días, en hebreo. Y un día es como año también. Y un día es como mil años. Amén. En la ira, acuérdate de la compasión. Dios viene de Temán. Eso es Edom. Y el santo del monte Parán, su esplendor cubre los cielos. Y de su alabanza está llena la tierra. Abre la ventana y escucha el canto de los grillos, de los sapos, del viento, de los árboles, de los planetas, de todo lo que hay. Hay una vibración, es un canto de alabanza. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Está hablando de la entrega de la Torah en Sinai. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Ahora está hablando también de la venida de Mashiach en los últimos tiempos. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Midian. Te indignaste, Hashem, contra los ríos. Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo, tus varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron, aquí habla de terremotos, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. La tierra dejó de moverse. Se paró. Eso ya pasó, quizás. ¿Pasará? Posiblemente. Creo que sí. Cambios cataclísmicos en este sistema solar. Lo vamos a ver. Pronto lo vamos a ver. Y estamos viendo ya el inicio de estas cosas. Y a la luz de tus saetas se fueron y al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas.
Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Está hablando de los últimos tiempos, los problemas de la gran tribulación. La profecía del pasado está indicando lo que va a pasar en los últimos tiempos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Menuda situación. Puede ser peor. Vamos a morir de hambre. Una situación de tremenda escasez, incluso por el juicio de Hashem sobre el mundo. Se secarán los campos, se morirán las vacas. Lo que pasó en Egipto pasará otra vez. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser de los que miran debajo del horizonte o por encima del horizonte? ¿Cuál es la respuesta del profeta cuando él ve todo eso? Toda esta situación humanamente imposible de sobrevivir. ¿Qué dice? Con todo, yo me alegraré en el Eterno. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Eterno Dios es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Lo que te está pasando en la vida es para que aprendas a confiar única y sola y exclusivamente en aquel que es la fuente de tu sustento. ¿De dónde viene mi socorro? A los montes elevaré mis ojos, no a los valles. Por encima del horizonte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi corre es con Hashem, el hacedor de la tierra y de los cielos y la tierra. Él es mi fuente. Y Hashem te va a probar una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y diez veces hasta que aprendas que la fuente de tu sustento no viene de abajo. Para que tu confianza no esté en las cosas que se vean, sino en las cosas que no se ven. De todo eso, lo que me está pasando, aprendí una lección. Que Hashem es mi fuente. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Él puede sacar agua de la roca. Puede mandar maná del cielo. Puede traer codornices para que comamos 40 días. O 30, no me acuerdo cuánto era. 40 también puede. En pleno desierto. ¿Dónde está mi fuente? Él es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas. Ahora estamos aprendiendo, terminando el libro con estas palabras. Y por las alturas me hace caminar. Con otras palabras, me ha enseñado, me está enseñando a coger el barco, arrancar el motor y poner la mirada por encima del horizonte y subir por encima del tsunami. y salvarme a mí y a los que están conmigo. Él me hace subir por las alturas, por encima. Me hace caminar como las ciervas. Me enseña cómo surfear las olas. Y solo en Él tengo mi confianza. Solo Él es la fuente de mi vida. Estoy aprendiendo estas cosas. Y las quiero compartir de esta forma. Espero que alguien pueda sacar beneficio de esto. Y he aprendido cosas. Sonríe cuando las cosas van mal. La risa es una fuerte herramienta contra el mal. Lo saben los demonios, por eso se ríen los demonios. ¿Por qué? Porque la risa es una fuerza. Para asustar, para tener victoria. Entonces tú te ríes. ¡Que tengo el que creó los cielos y la tierra! Es mi papi. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me pueden hacer las circunstancias adversas? Porque Él las ha creado. Él me ha puesto en esta situación. Yo estoy aquí porque Él quiso que yo estuviera aquí ahora mismo con lo que me rodea. Pero yo me puse en esta situación. Yo fallé, yo hice esto y aquí estoy sufriendo las consecuencias. ¿Y quién ha creado las consecuencias? El mismo que te puede sacar y a enseñarte a aprovechar de las consecuencias para sacar beneficio de ellas. Hasta de la muerte Hashem puede mostrar, sacar algo bueno. Por eso el Rabí Shaul dice, todo es vuestro, vida y muerte, todo tiene que serviros. Hasta la muerte te va a servir para bien. ¿Cómo me sirve la muerte? Quitando el Yetzer Hara, Baruch Hashem. No hay nada, absolutamente nada, en toda la creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no va a servir y no está sirviendo los propósitos del Creador. Nada. Todo sirve sus propósitos. Y si nosotros logramos aprovechar esto y surfear y usar las cosas que Hashem ha creado, vamos a poder experimentar la gloria, que es el propósito de todo esto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. El pecado glorifica a Hashem. Cuando manifiesta su perdón y su purificación. Si no hubiese pecado, no habría purificación. Gracias al pecado, el perdón se manifestó. Gracias a la maldad, la bondad se manifestó en su tremenda fuerza. Y cuanta más maldad hay, más se manifiesta la bondad. Todo tiene un propósito. Y si Hashem nos enseña estas verdades y podamos caminar con ellas, la próxima vez cuando me viene una adversidad, no me voy a enfadar, sino voy a sonreír y decir, ¿qué quieres enseñarme con esto, papi? ¿Cómo puedo subir por encima? ¿Cómo puedo mirar por encima del horizonte? Ahora. A ver qué me dices. Y yo te alabaré porque eres bueno. Y aunque no lo vea, aunque no entienda, eres bueno, bueno eres y para siempre es tu misericordia. Y la alabanza es donde Él pone su trono y gobierna en nuestras vidas. Amén y amén.